Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos en la edición de febrero 4 del año en curso de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba mi colega y amiga Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y por supuesto a los oyentes de Levántate Cuba. Recordarles que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, que hoy tenemos como siempre muchísimas noticias de interés para ustedes, que nos pueden escribir al correo que es levantatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, que ahí está ya en su puesto, y también a nuestros ingenieros de sonido, Mike Vázquez y Teudy Giró. Sin ellos, la escucha no sería tan transparente como lo es. Y bueno, para empezar este programa, Exilda, yo creo que no hay nada mejor que el tiempo, porque ahora inclusive están anunciando otro frente frío y nosotros nos confunde mucho, porque entra un frío y sale otro y vuelve otro, y estamos como cantinfleando con los fríos, pero para ver lo que está pasando realmente en el tiempo, ahí está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Exilda, por supuesto, y con Maite y su tropa, Teudy y May Vázquez. Y bueno, Alberto, voy a decirte que el frente frío que nos afectó en la noche del sábado, frente frío fuerte, ahora está llegando, ya está en la zona de Puerto Rico y el Paso de la Mona, de manera que se ha movido bastante del frente del próximo viernes. Te voy a hablar a las 8 de la mañana. Ahora te voy a decir que detrás del frente que está ahora sobre Puerto Rico hay un amplio centro de altas presiones de 1023 milibares sobre las aguas del Atlántico, ahí al norte de la región central de las Bahamas, y se extiende sobre todo el Golfo de México, la Florida y Cuba, y también el noroeste del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es un día maravilloso como para que Exilda pueda disfrutarlo, con días soleados, escasas probabilidades de lluvias, noches con poca nubosidad y temperaturas ligeramente frías, pero que están en ascenso. De manera que para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana, en la tarde parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias occidentales, pero escasa la probabilidad de lluvias en el resto del país. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius, no muy calurosas. Los vientos del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, a las 8 de la mañana hablaremos del frente de la tarde del viernes. Hasta aquí, Exilde y Alberto, del este del tiempo.
Bueno, gracias a nuestro meteorólogo, de acuerdo a lo que nos dice, 1023 milibares, me gusta el número. Eso implica que la paloma mensajera puede volar. Gracias, Lázaro Domínguez. Bueno, algunos se preguntarán por qué siempre empezamos, además del tiempo, con la historia. Muy simple, la historia enseña y la historia es sabia. Y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1891, José Martí participa en la Comisión Monetaria Internacional Americana. Los países representados fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos de América, Haití, Hawái, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. La Asamblea, esta Comisión Monetaria Internacional, aprobó una resolución favorable al establecimiento de una relación entre el oro y la plata, así como la adopción de ambos metales y de una unidad monetaria común.
Un hombre muy preparado, José Martí, esta reunión famosa, esta comisión monetaria donde él participó, fue posiblemente uno de los más importantes participantes, demuestra toda su capacidad de estadista y de conocimiento de la realidad política y económica del mundo que le tocó vivir.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela y tenemos a un invitado muy frecuente, además muy amigo de todos nosotros y de Levántate Cuba, y me refiero a Esteban Gervasi. Hay una noticia que acabo de recibir por vía celular de los medios sociales y es la siguiente, la voy a leer precisamente para que Esteban Gervasi, que es nuestro invitado y al cual le damos la más cordial bienvenida, nos comente. La injerencia cubana llegó hasta el estado de Lara, dice la nota que me manda un colega periodista de ese estado. Ahora, en el salón de sesiones del Consejo Municipal, oigan esto, de Iribarren, llevará las dos banderas, las de Cuba y la de Venezuela, por si a alguien le quedaba alguna duda, y luego tienen el cinismo de hablar de soberanías. O sea, hay dos banderas en el estado de Lara, en la Comisión Municipal. Pero bueno, le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo Esteban Gervasi. Hay una situación, además de esta, que es una noticia muy puntual, hay una noticia más en desarrollo, y me refiero a la visita del presidente interino Juan Guaidó a Miami. Todavía no ha regresado a Venezuela, lo que nos hace pensar que todavía está por estos lares. Esteban, ¿qué nos puedes comentar de esta visita y de todo lo que se ha desarrollado alrededor de ella?
Bueno, buenos días, un fuerte abrazo. Gracias por permitirme participar en el programa. Bueno, lo primero sobre el tema de la injerencia de los Castros en Venezuela, eso es de vieja data. Ya en el gobierno de Hugo Chávez, en el momento que Hugo Chávez gobernaba Venezuela, en varios cuarteles y postes militares se izaba la bandera de Cuba con la de Venezuela. Y eso se hizo público y notorio, mucha gente lo denunció, pero además no era solo eso, sino la mejor demostración de eso era los beneficios económicos y los acuerdos que Chávez había firmado con La Habana, que por años han seguido existiendo y han inclusive incrementado. Y después el control del sistema de registro civil, la cedulación, la parte de las notarías, de la inteligencia, todo eso está en manos del castrismo en Venezuela. Con respecto a la gira de Guaidó, Guaidó sigue en Estados Unidos, está a la espera de ver si el presidente Trump lo va a recibir o lo va a invitar al Estado de la Unión. Yo creo, siendo una persona muy crítica de cómo se ha manejado la posición de Guaidó frente a la situación de Venezuela, creo que Trump debería recibirlo. No entiendo por qué no, entiendo perfectamente por qué no lo quiere recibir, pero no nos haría un daño enorme a la causa si Trump no recibiera a Guaidó o tuviera un acto de cortesía, como mínimo, con Guaidó, porque no es a Guaidó que se le está haciendo el daño, sino al pueblo venezolano. Y eso hay que entenderlo. Sé que Trump está extremadamente molesto con lo que hay en el entorno de Guaidó. Lo sé por información del entorno del presidente, inclusive del Partido Republicano, me han expresado que hay un malestar por el manejo de la situación de Venezuela. No ha sido clara, había una relación de Guaidó, la relación que tuvo Guaidó con Bolton y, y la que tuvo con Elio Abraham, deterioró esa diferencia, deterioraron la relación con el presidente Trump, que es una persona que no es manejable. También vemos el caso de Giuliani, el abogado personal del presidente Trump, que se reunió con uno de los corruptos más grandes que tiene Venezuela, que es Alejandro Betancourt, en España, y de ahí salieron unos videos y unas fotografías del papá de Guaidó en esa reunión y el hermano, y eso ha causado una molestia enorme en la Casa Blanca. Entonces, estamos a la espera. Yo, como venezolano, ciudadano americano que soy, que mi primer país es Estados Unidos, también estoy muy molesto porque se ha dado una cantidad de dinero a la ayuda humanitaria y la gente en Venezuela está pasando una necesidad terrible. No se molestan cuando uno pide y le pide cuenta, que nos digan qué se ha hecho con ese dinero, y no quieren hacerlo. Entonces yo creo que todo ese malestar está en ese entorno. La gira de Guaidó, no se puede negar que mediáticamente ha sido una gira exitosa. Lamentablemente no se han firmado acuerdos ni se han llegado a conclusiones concretas. Tú que eres ustedes dos que son veteranos en cubrir giras diplomáticas y de dignatarios en el mundo, saben que esas giras no se vienen con acuerdos bajo el brazo, en una carpeta de cosas y petitorios. Al final no tienen un resultado en beneficio del pueblo. Ahorita precisamente estaba hablando con Caracas y la situación en Venezuela es cada día peor. Las personas están muy preocupadas por el tema del virus del SARS, que si llega a Venezuela va a ser una tragedia. Y además la clase política, inclusive los aliados de Guaidó, los de la Mesa de Unidad Democrática, están ya van a una velocidad muy rápida para llegar a acuerdos de ir a un proceso electoral donde se elija una nueva Asamblea Nacional, inclusive con la participación de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, que es el partido de Manuel Rosales, y de Primero Justicia, encabezado por Enrique Caprile, que tiene un liderazgo real en ese partido, porque Julio Borges está fuera de Venezuela hace mucho tiempo, y el que se ha quedado con el partido Primero Justicia es Enrique Capriles. Entonces estamos en una situación, estamos mucho peor que antes, si comparamos un año desde el momento que Guaidó se juramentó como presidente y nos ofreció el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.
Gervasi, muy buenos días.
Hola, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien. Gracias por estar acá en Levántate Cuba. Tensión en Venezuela también por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para ti, ¿cuánto incidiría en las denuncias que se han hecho sobre la situación en Venezuela esta visita que debe llegar sobre el mediodía de hoy martes?
Bueno, los venezolanos esperamos con ansia esa visita porque si algo en Venezuela se comete permanentemente actos de atrocidad y violación de derechos humanos en cada esquina de Venezuela, pero además hay una violación permanente sobre los derechos de los presos políticos, los presos de conciencia, y además la violación permanente y la falta de acuerdos que el mismo gobierno de Maduro en un momento firmó con los sindicatos, los grupos sociales, donde no se le respeta la pensión a los viejitos, donde en los hospitales, la semana pasada vimos como niños en el JM de Los Ríos han muerto por falta de agua y de insumos médicos, niños que no tienen por qué morir en esas condiciones, la falta de medicina en todos los ambulatorios del país, la inseguridad, todo eso. Esperemos que esta comisión que va, que todos los grupos y ONG están esperando para que vean la constante violación a los derechos civiles y derechos humanos y que tiene cada, porque como mínimo tiene cada pueblo. Eso va a arrojar un resultado que ya lo conocemos, lo vimos en el caso de la Bachelet con la Comisión de la ONU, la Comisión de la OEA, bueno, tendrá que dar una evaluación muy clara y concreta de lo que se está viendo en Venezuela. Pero además le recuerdo a los oyentes que este es un año donde se va a reelegir el secretario Almagro y el régimen de Maduro tiene sus propios candidatos. en la OEA para desmontar Almagro, y eso, este informe va a ser vital en la reelección de Almagro.
Esteban, hay algo que quería volver porque llamó mucho la atención, o llamó la atención, sobre la gira de Guaidó. Guaidó tuvo una comparecencia en Miami que algunos la consideran oportuna, buena, pero dijo algo que quedó un poco a la expectativa, ¿no? Guaidó dijo en Miami que todo estaba sobre la mesa. Frase que hemos oído muchísimo de Pompeo y de funcionarios del gobierno del presidente Trump, cosa que es explicable, ¿no? Todo siempre está sobre la mesa, pero dijo algo adicional, que había algo también debajo de la mesa. ¿Qué quiso decir con eso?
Bueno, en el argot popular venezolano, cuando tú dices que hay algo debajo de la mesa, es que hay algo tramposo. Tú estás escondiendo una carta o está pasando algo de información debajo de la mesa. Y yo creo que a mí no me gustó en lo particular, no sé quién lo asesoró en ese sentido, pero yo prefiero la frase todo está sobre la mesa. Y la única opción que queda en Venezuela, que sobre la mesa, que no se ha aplicado, es el uso de la fuerza. Cosa que yo dudo que sea. Es más que Venezuela, la dirigencia política no tiene clara cómo se utilizaría la fuerza en Venezuela. Y eso es una cosa que preocupa. Yo creo que lo que plantea él es que van a venir más sanciones sobre jerarca del régimen, cosa que yo apoyo, y creo que es bueno, pero no es suficiente. Ya hemos visto y se ha demostrado en un año que las sanciones, inclusive antes que Guaidó llegara a la presidencia de Venezuela, se están aplicando sanciones. Sé que vienen sanciones muy fuertes en los próximos días, en 20 días tendrán una gran noticia. Acuérdense de la fecha, que lo estoy diciendo, que para finales de este mes va a venir una super noticia sobre unas sanciones en Venezuela y sobre algunos jerarcas. Pero esto sigue siendo insuficiente porque les comento que estos jerarcas han descubierto y han creado un andamiaje para evadir todo el tipo de sanciones. Inclusive vimos la última violación a estas sanciones, que fue la visita de Delcy Eloína a España, a cielo y territorio europeo, cuando hay una sanción muy clara y muy estricta sobre esta persona, y el gobierno español, que está en una situación de así ya de separación de la Unión Europea, porque está haciendo lo que le da la gana y no respetando los acuerdos de la Unión Europea, permitió que esto, el Delcy Eloína, pisara pueblo. Pero además, tengo que decirle que en España están una cantidad de corruptos del régimen de Chávez y Maduro, y España es el centro de operación financiera de la dictadura de Maduro. Y todos ustedes conocen muy bien la relación de España con los Castro y todos los negocios que hay en hotelería, el tema de los tabacos, del ron, todo eso se maneja a través de España. O sea, España es un centro de operaciones de la dictadura latinoamericana, y eso es alguien que nadie le quiere meter el dedo en la llaga, y yo creo que Estados Unidos, si que realmente quiere hacer algo, debería también empezar a pensar de cómo sanciona al gobierno español que no cumple ni sus propios acuerdos.
Cuando Guaidó estuvo acá, bueno, en el encuentro, y no te hemos preguntado, Gervás, si tú estuviste en esta cita del sábado.
No, yo tengo una posición, yo soy una persona muy clara, yo conozco a Juan Guaidó de hace muchos años, le tengo un aprecio personal, cariño, pero yo estoy en total desacuerdo con lo que se está haciendo. Gracias a Dios que no fui a ese encuentro. En la tarima había gente que no representa los intereses del pueblo venezolano, ahí estaba el diputado Luis Florido, que es una persona que tiene un turbio comportamiento en la política venezolana, ha sido una persona que ha pasado por varios partidos políticos, ha traicionado varios de sus movimientos, ha estado en situaciones de manejo, ahí había gente habían dos diputados que están involucrados en el acto de corrupción de Cúcuta, que no se ha rendido cuenta, que eso llevó a la salida del embajador Calderón Berti, ahí había gente que estaban el magistrado de un tribunal que se autoproclamó en el exilio, como entonces yo no puedo participar en un acto donde estoy viendo en la tarima principal gente que ha violado la propia constitución de Venezuela, ha faltado a su nombramiento, y yo decidí como protesta no ir al acto.
Pero lo que te iba a preguntar, además de esto, además de preguntarte si habías participado, es que, bueno, o comentarte que él exhortó a la diáspora a mantenerse unida por encima de todo.
Ahí sí estoy de acuerdo. Yo creo que el pueblo venezolano, esta mañana tuve una conversación larga con la dirigente de 20 de Venezuela, María Corina Machado, esta mañana en la madrugada. Ella me dice que la gente en Venezuela y fuera de Venezuela está unida en un solo hecho, que es la libertad del país, que hay una falta definitiva de entonar al liderazgo político y a la dirigencia política con la necesidad y los anhelos del pueblo, y eso es lo que estamos viendo. El pueblo está unido, la inmensa mayoría de los venezolanos quieren salir de Diosdado Cabello, de Tarela Aizami, de Maduro, de Cilia Flores, quieren que el castrismo salga de Venezuela, que los chinos salgan de Venezuela, que los rusos se vayan de una vez por todas, que no sigan destruyendo el Amazonas. Cada vez que yo estoy en Washington, en Los Ángeles, en Chicago, aquí en Miami, me consigo venezolanos y todos tienen ese anhelo, pero si la clase política no se entona o no se pone en concordancia o en sintonía con la mayoría, seguiremos viendo esta tragedia, lamentablemente.
Hay una cosa que quedó en evidencia, Gervasi, en todo el periplo del presidente interino, ¿no? Y me refiero que el apoyo internacional, con excepción de China, Rusia y Irán, ni Cuba, 4 o 5 países que apoyan al usurpador, con excepción de eso, la Europa culta, la Europa política, la Europa que marca el liderazgo de la luz y de la cultura, obviamente estuvo del lado de la democracia venezolana. Eso fue un logro definitivo del viaje de Guaidó, y tú lo acabas de mencionar. Sin embargo, yo vuelvo a algo, porque los mismos colegas del estado de Lara, con los cuales yo tuve hoy contacto de madrugada, nosotros los periodistas no tenemos horas, ¿no? Utilizamos mucho la madrugada y las noches.
Estamos en el mismo equipo.
Claro, claro. Me decían que ellos creen que hay una presión muy fuerte después del viaje de Guaidó, del grupo de Oslo, del grupo de la Unión Europea, de Canadá, del grupo, en fin, de todos los grupos que de una u otra forma han arropado a Juan Guaidó, y que ellos piensan, esto por supuesto están elucubrando, pero bueno, lo comentamos y lo comento contigo, que sí estás más en la bola, precisamente por tu liderazgo venezolano, ¿no? Y que ellos piensan que lo que está debajo de la mesa es toda una gestión diplomática unida también a sanciones, que implican que Maduro se salga de la escena y que el PSUV pueda participar en el proceso electoral como partido, y que por supuesto participarían todos los partidos con un CNE que se nombraría por una comisión internacional donde estarían Oslo, Europa, el Grupo de Lima, en fin. ¿Tú ves esto posible?
No es que lo veo posible, eso es lo que está sucediendo. Y tienes toda la razón, y gracias por haberlo narrado tú y no yo, porque la persona que te informó correctamente. Acuérdate que el planteamiento de la Unión Europea desde un principio, antes que Juan Guaidó se juramentara como presidente, era una salida por la vía electoral, inclusive con la participación de Maduro. Y en estos momentos que nosotros estamos hablando, hoy hay sesión en la Asamblea Nacional, se está negociando, porque acuérdate que ahora el problema es que hay 2 asambleas nacionales, la del espurio ilegal Parra, Luis Parra, y la de Guaidó. Pero los partidos políticos más grandes de Venezuela, que son el PSU, como tú lo has nombrado, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, están poniéndose de acuerdo para ir a un proceso electoral con una oposición también encabezada por personas como Henry Falcón, Claudio Fermín. Y ese es el problema que se va a conseguir Guaidó cuando regrese a Venezuela. Por eso que Diosdado lo dice muy claro, y Maduro, cuando Guaidó regrese a Venezuela no le vamos a hacer nada, porque Guaidó no es nada. Porque una cosa es la realpolitik, Alberto, que tú conoces muy bien, que es la que se maneja en el día a día, en la calle. Y una cosa es lo que ven la diplomacia. Y la diplomacia, el mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo, es cómo él cierra su periplo europeo en Canadá. Y en Canadá se le dice que, bueno, que ya, pues, Cuba tiene que participar en esa salida, y la salida que está proponiendo Cuba es una salida electoral con participación del PSUV. ¿Qué se discute? Si compite Maduro o si compite, Guaidó. Ambos, Maduro no tiene, dice porque que él no tiene que salir de la escena, y Guaidó dice que si, si Maduro no sale, él no sale.
Bueno, amigos de Cuba, aquí tenemos todo el cuadro venezolano con mucho detalle. Como siempre, le agradecemos a nuestro colega y amigo Esteban Gervasi su participación en Levántate Cuba. Bueno, llegamos a un segmento de todos los martes, que es un segmento interesante, a muchos les gusta mucho el segmento porque entramos después de la política, entramos en la poesía, y la poesía es el, ese género, ese truco de usar la metáfora para decirlo todo y decirlo bien, y para eso tenemos a nuestra colega María Elena Cruz Varela.
Como un cometa en el firmamento de la literatura cubana, fulguró una novela que, ganadora de la mención en el premio Casa de las Américas 1966, y a pesar de los esfuerzos del gobierno por ningunearla, llamó la atención de incontables lectores y pasó por encima incluso del mismo premio Casa de las Américas de ese año. Se trata de Adire y el tiempo roto, del escritor Manuel Granados. Santa Clara, 1930, París, 1998. Adire y el tiempo roto tiene como protagonista a Julián Granados, de la raza negra, como el autor, que sin llegar nunca al panfleto, va desmontando de manera muy inteligente todo el entramado del discurso revolucionario sobre la igualdad racial en Cuba. Además de otros mitos que a esas alturas de la oratoria revolucionaria daba como logros realizados, lo cual no era, y no lo es hoy, 61 años más tarde, verdad. Era una falsedad demostrable. Esta novela de Manuel Granados, profunda y muy bien escrita, fue un revulsivo en el panorama literario cubano, lo cual le valió el ostracismo al autor durante muchísimo tiempo, a pesar de su historial como combatiente a las órdenes del comandante Huber Matos durante la etapa guerrillera cubana. Adira y el tiempo roto, quizá la novela más significativa de la década de los 60 en Cuba, fue desapareciendo del panorama cultural isleño intencionada y paulatinamente, así como su autor. A Manuel Granados le tocó vivir en carne propia toda la miseria de los prejuicios nacionales, institucionalizados ahora por las mismas actitudes de la clase dirigente. Tenía, según el gusto clasista de la cúpula en el poder, demasiados defectos. Era negro, era bisexual y escribía endemoniadamente bien. En el año 1991 lo encontré en una calle habanera, cuando iba de camino a la casa de otro escritor, José Lorenzo Fuentes. Nos saludamos y al preguntarme Manuel qué hacía por allí, le mostré una copia de la Declaración de los Intelectuales y le dije que estaba recogiendo firmas. La leyó con cuidado y sin mediar comentario se prestó a firmar y lo hizo sobre mis espaldas, a falta de otro soporte. La literatura cubana tiene algunas deudas con Manuel Granados, y entre ellas está la de haber dado una lección cuántica al haberse incorporado a lo que se dio en llamar en aquel momento el tren de la dignidad nacional.
Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos a Childa en la segunda media hora.
7:30 de la mañana, y como siempre les decimos, no se vayan de la sintonía. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana.
Bueno, amigos de Cuba, después de haber visitado Venezuela y conversado, comentado sobre la novela de Manuel Granados, Tiempo Roto, una novela que hizo época, hizo realmente conocer el drama de Cuba a muchos literatos y a muchos lectores de novelas. Nos vamos a Venezuela y para ir a Venezuela hay una noticia interesante y por eso lo tenemos invitado como siempre. Ojalá pudiera estar más con nosotros. Me refiero a Cuban Prisoner Defender, que publicó, aumentó la lista de prisioneros políticos, y por eso tenemos a Javier Larrondo desde España para hablarnos de ese tema, que obviamente no nos sorprende. Cuba siempre aumenta las represiones, no aumenta la felicidad del pueblo. Pero bueno, que hable Javier Larrondo. Bienvenido a Levántate Cuba, Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, Miller. Pues muy bien, muy bien. Aquí estoy en pleno Parlamento Europeo, tratando de movilizar y haciendo buenas iniciativas para que en Cuba haya un futuro realmente democrático y no la barbarie que hay hoy en día. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Estás en el encuentro Cartas de la Sociedad Civil Cubana para la Unión Europea, Javier?
También estaba ahí, efectivamente.
Sí, cuéntanos un poco. Ya.
Bueno, pues han hablado los ponentes, ha sido muy ilustrativo. También sabéis que 5 personas que estaban invitadas desde Cuba han sido vetados a salir en el último momento, y esto ha generado en todo el Parlamento Europeo pues un revuelo muy importante, que Cuba, haciendo esas cosas, pues va a pagar poco a poco, porque el único amigo decente que le queda en el mundo que quisiera de alguna manera acompañar a un proceso democrático, pero sin enfrentárseles, es la Unión Europea, y están empezando a pensar que eso es imposible gracias a acciones como esta, que ha causado, ya te digo, yo me estoy reuniendo con de 15 a 20 europarlamentarios estos días, y lo que está causando es un revuelo muy fuerte lo que está haciendo Cuba. Con lo cual, bueno, pues contamos con su ausencia. Y después, no corto con ello, salieron los agentes de la seguridad y de la embajada cubana, gritando democracia, democracia, y todo tipo de, bueno, un gesto muy agresivo, que al final la seguridad tuvo que parar el evento. Salimos de allí porque montaron el show que montaron en Naciones Unidas, básicamente. Así que así estamos con la actitud de Cuba, que está desprestigiándose en todo el mundo de una manera espectacular y lamentable.
Sí, muy lamentable.
Javier, hay una situación que obviamente, y hay que tener cuidado porque el tiempo va debilitando las denuncias, ¿no? Y me refiero al caso de José Daniel Ferrer, que el otro día fuimos testigos de ver cómo lo llevaban a visita con esposado delante de sus hijos, que eso desde el punto de vista de derechos humanos es una barbaridad, pero bueno, estamos acostumbrados a esas barbaridades del gobierno, la dictadura cubana. Háblanos un poco de eso, porque no creo que sea oportuno que se duerma el caso de José Daniel Ferrer después de haber sido maltratado y torturado durante más de 2 meses.
Sí, tampoco pensemos eso, es todo lo contrario. Yo cuando he llegado llevo desde el día de ayer muy temprano involucrado en reuniones, y me voy a final de la semana también con un montón de reuniones. Te digo que en todas ellas me preguntan por el estado de José Daniel, me dicen que van a hacer acciones, que van a recordar al gobierno de la Unión Europea, es decir, a la Comisión Europea, que tiene que hacer acciones, y que están dilucidando por causa de este caso, decretar, de alguna manera, e impulsar que el acuerdo de diálogo se fulmine, porque con este, y que es simplemente una muestra de los 129 presos políticos, más todas las violaciones que ya conocemos, que tú conoces bien, Müller, pues la Unión Europea está empezando a pensar que es imposible llegar a un acuerdo y a un diálogo de prosperidad con Cuba, y desde luego en el Parlamento está creciendo el ambiente de hostilidad hacia ese acuerdo. Así que, bueno, pues no está olvidado, y es más, me decían, la detención y la retención de José Daniel Ferrer en prisión es una de las palancas que está motivando que en la Unión Europea estamos hablando de romper el acuerdo de diálogo con Cuba, ¿eh? O sea que no se olvida, todos ellos lo tienen presente, todos ellos se están informando, me preguntan, les paso todos los nuevos informes. No, está muy presente, por lo menos aquí en el Parlamento Europeo, ¿eh? Sin duda, y en la Comisión Europea.
Javier, ¿ha aumentado la lista de presos políticos?
Sí, ahora tenemos tres nuevos presos políticos. El caso de Yasser Rivero Boni, que son nosotros en la lista lo hemos ubicado en la parte de convictos de conciencia a los tres, porque los tres son convictos que no han cometido ningún delito, sino simplemente pensar o expresarse de manera diferente. Yasser Rivero Boni fue detenido de una manera violentísima, que grabaron un montón de cámaras, y la acusación es posterior a la detención. Es decir, a él le acusan de haber cometido atentado contra el guardia que le estaba pisoteando la cabeza y que todos hemos visto. Uh-huh. Y además lo hacen con posterioridad. Entonces la pregunta jurídica es, entonces, ¿por qué le detuvieron? Si le acusan de algo que cometió después de la detención, ¿qué motivó que le detuvieran anteriormente si no le acusan de nada, ¿no? Es el procedimiento habitual que utiliza Cuba judicialmente, que rompe todos los estándares y es muy fácil de atacar, además. Luego tenemos al caso de Luis Andrés Domínguez García, que es del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, que bueno, fue citado el día 13 de enero y a la mañana siguiente en el tribunal, sin que él supiera realmente por qué. El día 14 de julio se le hace un juicio sumario y se le condena a nada menos que un año y seis meses por impago de multas, que es otra de las patrañas, digamos, que inventa la dictadura para meter opositores en prisión. Y también tenemos a Sandalio Mejías Zulueta de Unpacu, que realizó activismo por la liberación de José Daniel Ferrer y también fue detenido el 13 de enero y está en prisión. Y bueno, pues tenemos entonces 77 convictos de conciencia, 23 condenados de conciencia, dos más que el mes anterior, porque dos personas han pasado a libertad condicional bajo amenazas, que son Alberto de la Caridad Rodríguez Baró y Tony Colina Márquez, y 29 presos políticos. En total, 129 más, y esto es muy importante, los 11.000 civiles, de los cuales 8.400 están en prisión, condenados sin motivo, sin delito, por esa causa que llaman predelictiva, por antisocial, es decir, estar comportarse no acorde con la moral socialista.
Eso lo tratamos en un programa reciente, y es un barbarismo jurídico de tal magnitud que realmente no se me ocurre cómo calificarlo, ¿no? O sea, el delito predelictivo no existe, o sea, no puede haber delito predelictivo, porque además es una contradicción humana, o el delito es o no es, ¿te das cuenta? Entonces, es un delito predelictivo, o sea, que se comete antes de cometerse, toda una contradicción, pero bueno, los totalitarismos están acostumbrados a esta situación. Yo quería comentarte ya en la fase final, que nos quedan dos minutos, se comenta, y esto debe ser seguro, que a José Daniel lo van a condenar a 9 años por una supuesta agresión que también es inexistente, pero bueno, ¿qué sabes de eso?
Sí, posiblemente, en efecto, le piden esos los años que has comentado tú, pero posiblemente para aparentar un poco magnánimos le pondrán algo menos, y además, por la ley de procedimiento penal y las circunstancias de su condena anterior, posible que incluso le mezclen y hagan una conjunta con la anterior, con lo cual significaría una vida en prisión. Todo esto he estado hablando con todos los europarlamentarios, y de todo esto están preparados para reaccionar. Esto no va a quedar impune. Como Cuba dé ese paso, Cuba se tiene que preparar para las circunstancias.
Claro. Bueno, pues nada, qué bueno, amigos de Cuba, conversando con Javier Larrondo del grupo Cuban Prisoner Defender en España, y nos mantiene actual de lo que está pasando, de las listas de presos, de los condenados por conducta predelictiva, un barbarismo que nada más que se le ocurre a los dictadores y a los totalitarios para sacar personas de la circulación. Gracias a Javier Larrondo por su participación en Levántate Cuba.
Con 40 minutos de la mañana y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y los argumentos de cierre en el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presentaron este lunes y la votación final está prevista para el miércoles. Desde Washington, Michelle Sagué brinda los detalles.
Aún con la absolución aparentemente asegurada, los demócratas que actuaron como fiscales en el juicio político al presidente Donald Trump instaron al Senado el lunes a condenarlo para demostrar que ningún presidente está por encima de la ley y evitar la interferencia extranjera en las elecciones presidenciales. El representante demócrata Adam Schiff.
Donald Trump has betrayed his oath to protect.
Él dice que Trump ha traicionado su juramento para proteger y defender la Constitución, pero que no es demasiado tarde para honrar el de ellos, ejercer el poder para defender la democracia. En sus argumentos de cierre, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, pidió que se rechacen los artículos de juicio político, que son abuso de poder y obstrucción del Congreso. Él dice que tienen un juicio que es puramente partidista y político y al que se oponen miembros bipartidistas de la Cámara. Dice que ni siquiera alega una violación de la ley. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, acusó a Trump el 18 de diciembre por cargos de abuso de poder, por pedirle a Ucrania que investigue al rival político Joe Biden y por el cargo de obstrucción del Congreso por bloquear el testimonio y los documentos buscados por los legisladores en su investigación. Trump ha negado haber actuado mal y calificó el esfuerzo de juicio político como un intento de golpe de Estado por parte de los demócratas. El Senado parece seguro de absolver al presidente. Se requiere una mayoría de 2/3 para sacar al presidente del cargo. El Senado votó el viernes para no escuchar a testigos como el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, quien en un libro que está al publicarse describe a Trump como un papel central en la presión de Ucrania. Esto a pesar de las demandas demócratas y las encuestas de opinión que mostraban que la mayoría de los estadounidenses querían saber de ellos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador Michael Kozak, viaja a México hoy y después irá a Guatemala, según un comunicado del Departamento de Estado. Hoy Kozak llegará a Ciudad de México y se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y otros funcionarios mexicanos para promover la prosperidad económica en el marco del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. El 16 de febrero, COSAC seguirá la gira por Guatemala, donde se reunirá con miembros del nuevo gobierno guatemalteco, incluido el presidente Alejandro Yamatei.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Mientras se espera la confirmación de nuevos posibles casos de coronavirus en Nueva York, escaparates de la ciudad carecen de tapabocas. Residentes improvisan medidas de prevención mientras expertos ven importante que haya cuidados básicos. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa.
Todavía hay mucho que no sabemos sobre el coronavirus, sobre lo que la comunidad médica mundial no sabe. Lo que sí sabemos nos causa una gran preocupación y hace que la ciudad de Nueva York esté en un estado de alta preparación.
Afirma el alcalde de Nueva York, ciudad que está en alerta mientras se espera que los centros de control de enfermedades CDC confirmen si las pruebas de coronavirus en 3 personas en la urbe han dado o no positivo. Mientras el Departamento de Salud no ve necesario recomendar el uso de tapabocas, residentes buscan alternativas, pues muchas farmacias y tiendas por internet carecen de este producto, como lo muestran los escaparates de la ciudad.
Esta me la hizo mi esposa y eso es como de entre tela y plástico.
Los tapabocas o máscaras faciales tienen características específicas que filtran microorganismos, evitando la propagación de enfermedades, explicó a La Voz de América vía Zoom el epidemiólogo Dr. Oscar Sasuet.
El más sencillo es el de tela, que realmente parece una tela, pero no lo es polipropileno, se ubica cubriendo boca y nariz. Y básicamente el objetivo de eso es filtrar partículas grandes, es decir, material particulado derivado del smog, de la contaminación, fluidos corporales, saliva.
Agrega además que cuidados básicos de higiene son fundamentales en estos casos y que los tapabocas, aunque pueden ser útiles, tienen diferentes clasificaciones y tiempo de vida útil que oscila entre las 5 horas en los comunes y la semana para algunos más especializados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En otra noticia, siguiendo el mismo tema, aumentan los casos en Estados Unidos mientras que países alrededor del mundo cierran sus puertas a viajeros provenientes de China como parte de un esfuerzo por detener la propagación del coronavirus. Desde Los Ángeles, la colega Verónica Villafañe.
Aumentaron a 11 los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos. Un nuevo caso se registró en Boston, 3 más en el norte de California, sumando 6 en el estado, incluyendo la segunda transmisión de persona a persona en el país. En ese caso, un hombre que regresó de Wuhan por el aeropuerto de San Francisco el 24 de enero, pasó el examen médico al estar sin síntomas y entró al país, posteriormente infectando a su esposa, demostrando que los exámenes iniciales en el aeropuerto no son infalibles. Tras declarar una emergencia nacional, Estados Unidos comenzó a implementar estrictas restricciones de viaje, negándole temporalmente la entrada a ciudadanos extranjeros que visitaron China en los 14 días anteriores antes de su llegada al país, en un esfuerzo por contener el brote del nuevo coronavirus. Ciudadanos estadounidenses que estuvieron en la provincia china de Hubei, el epicentro de la infección, estarán sujetos a una cuarentena obligatoria de hasta 14 días.
Estamos aprendiendo más sobre el virus todos los días e implementando medidas apropiadas de salud pública, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para minimizar su propagación en función de la mejor evidencia disponible.
Durante una reunión de la OMS, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas afirmó el compromiso de su país a combatir el coronavirus. El director de la OMS recalcó que las restricciones de vuelo no son necesarias.
La única forma de vencer este brote es que todos los países trabajen juntos en un espíritu de solidaridad y cooperación.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
7:47 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegó el deporte, llegaron los titulares deportivos y llegó el colega y amigo Edemio Navas aquí a la cabina de Levántate Cuba.
Buenos días, profesor, muchas gracias. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, no solamente en Cubita la Villa, sino en cualquier parte del mundo que nos escuchen a través de la internet o de la onda corta. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días.
Y buenos días para el Teudi y Maite.
El equipo completo.
Maite ganó el último domingo, Real Madrid ganó y sigue en primer lugar en la Liga de España. A propósito, en nuestro próximo segmento estaremos abordando el tema de la Liga de España, que se va a reanudar este viernes. En la NBA, profesor, anoche tu equipo logró victoria. Derrotó bastante amplio al equipo de Filadelfia, 137 puntos por 106. Y aquí el veterano Jimmy Butler fue líder en el equipo del Heat con un total de 38 cartones. Kawhi Leonard, el hombre que llevó el año pasado al Toronto a ganar el título, o sea, en la temporada 18-19, anoche anotó un total de 22 puntos en el triunfo de su equipo de los Clippers de Los Ángeles ante las Espolitas, el equipo de San Antonio. 108-105, tremendo partido. Se decidió en las postrimerías y bueno, ahí Kawhi tuvo mucho que ver. Sacramento derrotó a Minnesota, Memphis a Detroit, Atlanta perdió contra Boston, Brooklyn superó a Filadelfia, al Phoenix, Dallas derrotó a Indiana, New York superó a Cleveland y bueno, el Charlotte sucumbió ante Orlando y Golden State logró éxito ante el equipo de Washington, 125-117. Esta es una noticia que pocas veces la vemos, profesor. Me refiero a campaña 19-20, cuando anoche el equipo de los Guerreros apenas logró su victoria número 12 de la temporada, el peor equipo este año en la NBA, un quinteto que durante varios años estuvo entre los mineros mejores, ganó su campeonato varias veces y bueno, y ahora está en el frío sótano en toda la NBA. Hoy martes, 4 partidos y bueno, Milwaukee, que está en primer lugar en el este, estará jugando contra New Orleans, y San Antonio contra el líder en el oeste, los Lakers de Los Ángeles, de LeBron y Davis. Estaremos hablando de la Serie del Caribe. Anoche Venezuela derrotó en extra inning al equipo Cangrejeros de Santurce, sigue invicto en la Serie del Caribe, y bueno, también triunfaron los Toros del Este y los Tomateros de Culiacán. Un cubano, Giovanni Quiala, el orguinero de Mayarí, logró en su anterior partido la victoria para el equipo de México. Hablaremos del pitcher zurdo cubano Raúl Valdés, quien va a jugar con República Dominicana en el preolímpico de marzo próximo en Arizona. Y también estaremos hablando de boxeo, de Jordani Zugash, de Collado. Así que la ampliación 8 y 20, profesor.
Bueno, muchas pues gracias. Gracias a Edemio Navas por los titulares deportivos. Bueno, amigos de Cuba, los que nos montamos en el helicóptero para visitar algo o para conocer algo, pues seguimos a nuestra colega Exilda Arjona.
Bueno, como febrero es el mes del amor, yo sigo con mis leyendas, leyendas de amor, pero leyendas que tienen que ver con lugares de Cuba. Así que vamos a hablar de la cubana, que es considerada la reina de los bandidos en Cuba, pero que tiene que ver con una historia de amor. Y también me voy a ir a mi pueblo, a Holguín, y les voy a contar un poco de la leyenda de los amantes de la periquera. Así que este último es por encargo, un holguinero como yo. Vamos a comenzar por la desconocida historia de Tina Morejón, como le dije, la reina de los bandidos en Cuba. Y es una historia que tiene que ver con bandidaje, pero tiene que ver con amor. ¿Será porque el amor también es un bandido? Vamos a ver, se cuenta que Tina inicia su vida en las cercanías del poblado de Bohemia Nueva, después llamado Santo Domingo, en la actual provincia de Villa Clara. Aunque al principio limitaba sus acciones a lo que era la orilla derecha del río Sagua la Grande, pues bueno, después ya fue ganando en osadía y en temeridad, y fue ampliando su territorio al punto de formar su propia banda, a partir de lo cual comenzó a conocérsele como la reina de los bandidos. Dicen que esto fue por el año 1821. Hay un joven terrateniente que sin querer se cruza en el camino de esta mujer, conocido como Don Silverio. Era uno de los más ricos de aquella región y bueno, tuvo la desgracia de que lo emboscaran. De inmediato le pidieron 100 onzas de oro, estos delincuentes, con esta señora al mando. Él dijo no poseer tal cantidad encima. Dos de los bandidos pues lo llevaron frente a esta señora Tina Morejón, y aquí comenzó la mala historia. ¿Por qué? Porque se enamoraron profundamente, cuenta la historia. Secretamente se encontraban los amantes, siempre custodiados por los hombres de la bandidesca partida. Tal vez Don Silverio se imaginaba estar desempeñando el rol de un personaje novelesco y no parecía estar muy consciente de con quién realmente se estaba enamorando. Pero bueno, ocurrió entonces que a los pocos días la historia de este amor llegó a los oídos del general Mali, que era el jefe en aquel entonces de esa zona, y ordenó seguir discretamente al romántico hacendado con la finalidad de dar con el escondite de esta mujer, porque es que la estaban buscando constantemente. Y ahí, bueno, fue apresada Tina junto a su banda. Algunos gustan de pensar que ocurrió el mismo día que ella quizás le había prometido al amado dejar aquella vida de aventuras para casarse con él. Eso son historias. Lo cierto fue que la reina de los bandidos fue enviada encadenada a La Habana, donde el fiscal pidió la pena capital. Pero aquí vuelve el señor Don Silverio, porque estaba muy enamorado e intentó comprar la libertad de esta mujer, pero no tuvo éxito. Al final dicen que quizás con su dinero él logró que le conmutaran la pena por el destierro de por vida en la ciudad española de Cádiz. Con la historia, que es parte verdad y parte leyenda, pues hay muchas versiones. Unos aseguran que Don Silverio llegó antes que la deportaran a España y se valió de su dinero para conmutarle nuevamente la pena y que ella se quedara en Cuba. Unos creen que lograron fugarse juntos, y hay quienes prefieren verlo a ella sola en una fuga fantástica. Leyendas, historias. Vamos para la leyenda de los amantes de la periquera, que es uno de los edificios más emblemáticos y quizás uno de los más bellos que tiene la ciudad de Holguín. Está estrechamente vinculado a lo que es la historia de esta parte, ¿no? Fue desde sede del gobierno gobierno español hasta biblioteca. Sin embargo, muchos cuentan que en sus galerías se encierra una sórdida leyenda de amor y un amor prohibido entre un oficial español y una dama criolla de la alta sociedad. La historia data de cuando gobernaba la villa don Agustín Peláez, quien estaba casado con una hermosa joven llamada Ana Sánchez Roblejo. El gobernador español y su esposa pues vivían ¿dónde? En La Periquera, porque esta era la sede de las autoridades coloniales, y fue allí donde Ana se enamora de un apuesto capitán del cuerpo de voluntarios llamado Serafín. Ella cede a los requerimientos del oficial y comienzan a verse escondidas. Cuenta que los dos se amaron por todos los rincones apartados de Holguín, desde los fortines de la Loma de la Cruz, un amor de estos violentos, hasta los aljibes de la iglesia de San Isidoro. Más donde el amor tuvo más fuerza fue en los túneles de la propia Periquera, casi en las narices del esposo de Ana. Dicen que ella después de misa se perdía de las damas y escapaba por este túnel y por una pequeña escalera, pero el gobernador lo sorprendió ese fatídico día y bueno, también un voraz incendio casualmente se desata en La Periquera en el justo momento en que los amantes estaban en el túnel. Ante la alarma de incendio, la guarnición abre las esclusas, los túneles se llenaron de agua en pocos minutos y allí encontraron la muerte ahogados Ana y Serafín. Dicen que a él lo enterraron con la pompa y la dignidad propia de su rango, a Ana la sepultaron. ¿Por qué? Porque era mujer, en soledad, y sobre su tumba colocaron el más agravioso de los epitafios, a doña Ana Sánchez Roblejo, que pudo morir en su lecho lleno de virtudes y murió sin honra en el túnel de La Periquera. Pero el machismo desde esa época, estás viendo a él un entierro muy fastuoso y a esta mujer pues le pusieron incluso esto en su tumba. Ahí tienen historias de amor porque es casi, casi 14 de febrero.
Bueno, amigos de Cuba, el amor todo lo puede, como dice, es una frase
sí,
de un documento
Sí, el amor
religioso.
Todo lo puede, pero a veces complica las cosas.
Claro,
también.
Claro, pero bueno, no hay vida sin amor. Así que gracias a nuestra colega Exilda Arjona por estos personajes tan peculiares y obviamente reales e interesantes.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Santísimo.
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba. Es increíble.
Pero es así, el tiempo corre veloz.
A la velocidad que vamos. Y bueno, con 1023 los milibares, que es importante, recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, con condiciones del tiempo, según él, excelentes.
Efectivamente, Alberto, pero bueno, tú que tienes buena memoria, fíjate bien cómo es el dicho, ¿no? Mira, gracias al fuerte anticiclón de las aguas del Atlántico y los melibares, como tú dices, los vientos de región sur dominarán hoy la totalidad del Golfo de México. Pero en la mañana del miércoles, otro frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México y que debe llegar en horas de la noche al norte de la Florida y se extenderá hacia el suroeste hasta las costas de Veracruz. De mañana que mañana miércoles el frente estará desde la Florida norte hasta Veracruz. Este frente frío se moverá en la mañana del jueves sobre el sureste del Golfo, llegando en horas de la noche ahí al canal de Yucatán, y en horas de la mañana del viernes estará afectando ya la región del Cabo de San Antonio. Y entonces en horas de la tarde del viernes llegará aquí al sur de la Florida y al resto de las provincias occidentales cubanas, de manera que el viernes aquí tendremos hay un 70% de probabilidades de lluvias, que no le gustará mucho a Exilda, pero parece que vamos a tener un viernes lluvioso. Para Cuba, sin embargo, ahora en magníficas condiciones el tiempo. Esta mañana ha sido de muy poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas. Las máximas estarán frescas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, bueno para empinar el papalote, y oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, qué bueno que menciones a Veracruz, porque esa es una de las canciones icónicas de Agustín Lara, Noches de Veracruz.
Dicen que Veracruz, el malecón de Veracruz, se parece mucho al malecón de La Habana.
Sí, se parecen, pero hay una pequeña diferencia. Yo conozco Veracruz. Es un lugar muy romántico, muy bonito, y sobre todo cuando nos recordamos esta canción de Toña la Negra. Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Y después de escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, seguimos con más noticias de Cuba. Y bajo vigilancia policial permanece desde hace más de una semana la sede principal de la UNPACU en Santiago de Cuba. Las autoridades han informado que las viviendas que sirven a estos fines están bajo proceso judicial, según dijo a Radio Martí Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de UNPACU.
Desde el día 25 que ellos establecieron un cerco policial ahí en torno a la sede, no permiten el acceso de ningún activista ni persona que visitan el lugar. Permanecen hasta entrada la noche ya, hasta el oscurecer, custodiando el área por todos sus lugares para que no llegue nadie acá en la zona de Altamira. Entonces todos los activistas han venido para acá, vienen para acá. Aquí estamos tratando de compartir el alimento que tenemos con ellos, mantenernos informados de lo que acontece. Llevamos desde esa fecha que por lo menos el proyecto de atender los casos sociales, las personas desamparadas, no hemos podido continuarlo. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan de que no van a permitir que se siga elaborando alimento en la sede, ni van a permitir tampoco concentración de personas en la sede, que las instalaciones pertenecientes a la sede están bajo un proceso judicial y que es probable que ellos confisquen las instalaciones y que no van a permitir absolutamente nada en ese lugar. Y ayer Nelva y Maray, la esposa de Sanel, estuvo bajo seguimiento constante desde horas tempranas de la mañana cuando asistió a la iglesia. iglesia a misa junto con los hijos de José Daniel, y hasta que regresó en horas de la noche acá a su casa, que primeramente pasó por aquí, por donde yo estoy, tenía con seguimiento de ellos, que es lo único que ellos pueden hacer.
En otra noticia, el Noticiero Nacional de Cuba, durante su emisión del mediodía, presentó las declaraciones del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología de la isla, sobre algunas personas aisladas por presentar algunos síntomas de coronavirus. Escuchemos su declaración.
De hecho, ya nosotros hemos detectado algunas personas que han venido procedentes de China, fundamentalmente, o han estado en China en los últimos 14 días, que se han aislado, se han ingresado en el IPK, en algún que otro hospital de nuestro país, porque han presentado síntomas de los que caracterizan esta enfermedad. Realmente ninguno de estos casos se ha confirmado con el coronavirus. Por lo tanto, podemos afirmar que en Cuba no tenemos ningún caso confirmado hasta este momento.
8:05 de la mañana, usted está escuchando Levántate Cuba y seguimos con más noticias. En entrevista cara a cara con Radio y Televisión Martí, el congresista republicano Mario Díaz-Balart aseguró que la Casa Blanca va a proseguir aplicando sanciones al régimen de La Habana y continuará exigiendo libertades básicas para el pueblo cubano. Ricardo Quintana conversó con el legislador federal por el estado de la Florida.
Ha sido la primera entrevista que concede el congresista a Televisión Martí en el año que recién comienza.
Bueno, los temas son disímiles en esta ocasión y quiero comenzar con las relaciones, porque las hay, entre Washington y el régimen cubano.
La causa de todo el molestar y el problema es el régimen de Castro. Y yo entiendo que algunas veces sanciones afectan a otros que uno no quiere afectar, pero lo hay que ver es de dónde vienen los ingresos del régimen. ¿De dónde vienen y para qué utiliza esos ingresos el régimen? Utiliza los ingresos para reprimir, para hacer daño al pueblo de Cuba y también para hacer daño a través del hemisferio.
Los vuelos a Cuba se han restringido, se han limitado los vuelos comerciales de aerolíneas americanas solamente a La Habana. Ahora los vuelos rentados, los charters, también solamente a La Habana. Y hay muchas familias que están sufriendo estas consecuencias.
Esa es la realidad, esa es la realidad. Ah, que nos gustaría poder hacer algo que estrictamente solamente le haga daño a Castro. Eso desafortunadamente no es tan fácil. Y por lo tanto, lo que esta administración está haciendo de una forma muy seria, y es la misma política que tiene, por ejemplo, con Irán, es de hacer todo lo posible para cortar los fondos al régimen. Eso es la razón de las sanciones, eso es la razón de esta política de sancionar de dónde vienen los fondos para el régimen que utiliza para reprimir y para hacer daño a través de la región.
Por otra parte, el tema de derechos humanos sigue exhibiendo su peor expediente. Tenemos el caso de José Daniel Ferrer, que, bueno, sería próximamente condenado a 9 años de privación de libertad, y usted ha llevado la voz en defensa de este activista al Capitolio. ¿Qué más se puede hacer?
Lo más peligroso para estos héroes dentro de Cuba es que nadie sepa quién son, que se olviden de ellos, porque si se olvida de ellos, entonces no solamente se van a mantener en la cárcel para siempre, pero pueden morir también de manos de ese régimen.
Y en otra noticia, el fallecido general del ejército de los Estados Unidos, perdón, Eneido Oliva, además jefe militar de la Brigada 2506, será sepultado próximamente en el Cementerio Nacional de Arlington. El colega Damaso Rodríguez tiene la nota informativa.
Miembros de la Brigada de Asalto 2506 recordaron este fin de semana al general Eneido Oliva, quien falleció a los 87 años de edad el pasado jueves en el estado de Maryland, cerca de la capital de los Estados Unidos. Félix Ismael Rodríguez, expresidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino y ex agente de la CIA, recordó el valor del general Oliva.
Mira, el general Oliva fue una de las figuras posiblemente más importantes de la Brigada 2506. Era el segundo comandante de la brigada. Tuvo una actitud extraordinaria durante Bahía Cochino. Todos reconocen su enorme valentía. Y después que salió de allá, pues obviamente siguió y continuó apoyando la libertad de Cuba. Servimos junto en el ejército de Estados Unidos como segundo teniente en el año 63. Después yo me fui por una operación en Centroamérica. Él continuó y llegó al grado de mayor general en la Guardia Nacional de Washington, D.C.
Oliva, quien nació un 20 de junio del año 1932, nunca dejó de luchar contra el comunismo y específicamente por la libertad de Cuba, añadió Félix Ismael.
Él creó en los años 90 y pico CANCO, el Cuban American Military Council, una organización porque yo estaba convencido que en aquel entonces la administración de turno le habían prometido algo con relación a la libertad de Cuba.
Los restos del general Eneida Oliva descansarán próximamente en el Cementerio Nacional de Arlington, en el estado de Virginia, pero esto demorará varias semanas mientras se prepara un funeral y ceremonia con todos los honores para altos oficiales militares. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y con esta noticia terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba, pero no se vayan de la sintonía.
Nuestra colega Maite Rodríguez, en Curioseando, se convierte en inventora.
Sí, señor. Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Es que hay tantos inventos y tan diferentes. Bueno, hay quien hasta inventó la baba del quimbombó. Según Johnny Pacheco, lo inventó él, el inventor. Pero voy a dedicarle este programa a Orestes de la Noval, el cieguito de Cantarranas, que ha escrito un correo muy bonito. Muchas gracias, Orestes. Toma nota de lo que vamos a decir hoy, porque hay inventos que tienen que ver también contigo. Fíjate tú, vamos a hacer una lista. Venimos con lista en la mano, Mule.
Wow.
Hoy la cosa no es de memoria.
Por cierto, ¿verdad? A mí me encanta el quimbombó, ¿eh?
A mí también, con plátano maduro y carne. Ya veo que a Chita tampoco le gusta el quimbombó. Pero oye, no es difícil.
Sí.
pollito frito es lo de ella. Eso.
No sé.
Solito negro.
A veces.
Bueno, vamos a verle un repaso a aquellos inventos que han hecho por países, sobre todo, se han hecho notables, se han hecho muy importantes y son parte de nuestras vidas. Y me llama la atención, Müller, que en China, por ejemplo, que comen con palitos, que es tan difícil, pues se inventó la cuchara. A ver, ¿qué cosa tal?
Porque se cansaron de estar pasando otra vez.
Sería, no pueden tomar la sopa con palito, dijeron.
Imagínate
bueno,
tú.
Hay que buscar algo para
pero
la
ellos
sopa.
Comen con palito con una habilidad que a mí me sorprende así realmente.
Así mismo, bueno, pues yo no puedo, pero los chinos inventaron, además de los palitos chinos y la cuchara, la pólvora, la brújula, el papel moneda, las armas de fuego, la tinta, el cañón, la ballesta, el papel higiénico, fíjense ustedes, el cepillo de dientes también es un invento chino y hasta la silla de ruedas. Son muy creativos, ¿eh? Hay que reconocerlo. Es una cultura milenaria, es verdad. Sí, son muy copiadores, son capaces de copiar, son como grandes maquiladoras, de repetir otros inventos y hacerlos en sus fábricas, pero estos son inventos ya que están establecidos. Bueno, Dinamarca, vamos a irnos a Dinamarca a ver qué han inventado por allá la gente, los daneses, ¿no? Yo diría que es un país que tiene célebre por la sirenita, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues inventaron también el Lego, ese gran juguete tan didáctico para los niños, la ametralladora ligera. Y los mapas de Google, esos que nos dan hoy la facilidad para viajar por todo el mundo, es una invención de los daneses. Y los japoneses, que son tan famosos por ser grandes creadores, grandes inventores, han inventado desde la katana, que es un arma típica de ellos, de los samuráis, hasta el Blu-ray, la cámara del teléfono, que hoy no nos puede faltar, el DVD, el disco compacto, el video en VHS, el reloj inteligente, el smart y la televisión inteligente, inventos japoneses. Los robots, por supuesto, tienen marca registrada. El reloj de cuarzo, la impresora, bueno, todo esto es de los japoneses, además del sake, que lo hemos visto aquí también. Y nos vamos a Inglaterra. A ver qué traen los la gente que del Reino Unido, ¿no? Pues nada. Además de inventarse el Brexit ahora,
sí, también.
Para irse de la Unión Europea, inventaron el sello de correo. Hemos dicho, vivimos un día aquí e hicimos la historia de los sellos de correo, que fue un hombre que estaba viajando de un lugar a otro, una posta a otra, una posada hasta otra, y vio cómo enviar una carta. Era muy difícil, ¿verdad? Pues el sello de correo, la penicilina, el extintor de incendios que tanta falta hace en el mundo, la máquina de vapor, la bombilla eléctrica, que no nos puede faltar, la locomotora, el ferrocarril. Es un invento inglés. Y el cortacésped, que tanto usamos en nuestras casas aquí en Miami, porque llueve mucho y los jardines crecen mucho.
Y la hora del té.
La hora del té con la reina Isabel, sí, señor. Una hora muy clásica.
Sí.
A la hora que mataron a Lola.
Para nosotros es la hora que mataron a Lola.
Ya ves tú lo que hemos inventado los cubanos.
Así mismo.
Bueno, pues la estufa de gas, la fotografía en blanco y negro, el metro, aunque la fotografía también se lo disputan los franceses. El metro, muy importante invento, señores, la cinta adhesiva, la máscara de gas y el crucigrama que tanto me gusta. Es un invento del Reino Unido y el teleférico también. Y si nos vamos a Alemania, donde Gutenberg se montó la primera imprenta del mundo e hizo que los periódicos estuvieran por todas partes, pues gracias a esa imprenta de Gutenberg nacieron los periódicos. Y el clarinete, el reloj de bolsillo, que tan elegante era aquella leontina que usaban nuestros abuelos, ¿verdad? El micrófono, que tan útil es para nosotros, nuestro instrumento de trabajo.
Sí.
Bueno, los motores de gasolina, el automóvil, es un invento también de los alemanes. Bueno, debo rectificar, porque estaba en Alemania, no en Inglaterra. En Alemania, que dije que Gutenberg era quien inventó la imprenta. Seguimos en Alemania. El paracaídas, la motocicleta. Por eso los alemanes siempre van en el sidecar, que decimos en Cuba, el sidecar. Bueno, pues es un invento alemán. El reloj de bolsillo también, porque durante la Segunda Guerra Mundial dijimos en un programa aquí que había que ver la hora a los pilotos en sus aviones, y entonces pasaron de la leontina al reloj de pulsera. El Walmart, el detergente, señores, es un invento de los alemanes. El misil balístico y hasta la aspirina, que tanto dolores de cabeza nos resuelve una aspirina. Y en Estados Unidos, vamos a ver, en este país donde vivimos y estamos, el barco de vapor se creó en los Estados Unidos. Quizás ese que el primer barco, el Mayflower, que llegó aquí, estuvo también presente en esa invención. El refrigerador, la corriente alterna, el telégrafo, que en Cuba también fue muy importante durante las guerras de independencia para enviar los mensajes, pues el telégrafo fue un invento de los norteamericanos. El tranvía también, un tranvía llamado Deseo, ahora me recuerdo esa gran obra de teatro. El lavavajillas, ay, yo quisiera un lavavajillas en mi casa. Yo frío mucho.
¿Te regalo el mío?
Sí, yo lo uso, lo usaría mucho.
Yo no lo uso.
Porque, pues mira, el problema es que a mí no me gusta comer.
Es que no cocino y no frío.
Yo sí cocino todos los días y no me gusta comer en platos desechables, como es tan americana esa costumbre de platos de cartón. No, yo prefiero fregar. Un lavavajillas, invento americano. La aspiradora también, que tanto se usa. El fonógrafo y la caja registradora. Hombre, tan importante, ¿verdad? Porque en la economía del mundo, cuando suena la caja registradora es que estamos bien, van bien las cosas. La cremallera también se inventó durante la Segunda Guerra Mundial y es un invento también de los norteamericanos. Recuerdo que una enfermera también inventó durante ese periodo las almohadillas sanitarias, las íntimas de las mujeres, y se usaron materiales derivados de la Segunda Guerra Mundial que se desechaban en ese momento. La estufa eléctrica, el microondas y la tarjeta de crédito. Más americano que eso, un American Express o una Visa, pues no hay nada. El videojuego, la fotocopiadora, el aire acondicionado y los semáforos también son un invento americano, así como los parquímetros, porque los americanos saben sacarle dinero hasta las calles. Señores, hasta si hay que parquear, hay que pagar. El parquímetro, que en Cuba ya no hay parquímetros, pero lo hubo antes del 59. Una cosa que desapareció de Cuba fue eso también, los parquímetros.
Sí, los tiempos
junto
cambian.
Junto con las vitrolas.
Acá tenemos ya pay by phone.
Yo sí, recuerdo señor, uno de los síntomas que recuerdo de aquel primero de enero cuando triunfó la revolución es que el pueblo
iba destruyendo
los parquímetros porque los consideraba como algo vinculado al gobierno, a la dictadura.
Y al capitalismo, las salas de juego y todo aquello. Bueno, en Hungría inventaron el bolígrafo, tan importante para los periodistas, los escritores. El cubo de Rubik, que para mí es un dolor de cabeza que nunca he podido armar, ni pienso armar en mi vida, ni media cara. No me voy a romper la cabeza. Soy una... soy casi retrasada con el cubo de Rubik. La terapia con láser de bajo nivel y la holografía, así como el control remoto, es un invento de los húngaros. Y en Francia, señores, la olla a presión, que tantas las cubanas tanto nos resuelve esa olla de presión, se inventó en Francia. La máquina de sumar también, la calculadora. El globo aerostático, ese Matías Pérez que nos vino de Portugal y se montó en un globo francés, pues es un invento de los franceses, el globo aerostático. El paracaídas, el servicio de ambulancia creado para resolver problemas en las ciudades, es un invento de los franceses. Teo, y me queda mucho contenido, debo decirte. La cirugía remota, el paraguas, el bidé, todo esto es de los franceses. Y en Grecia, ¿qué inventaron los griegos? Bueno, además del teatro y de la democracia tan importante, ¿verdad? El vidrio flexible, la máquina expendedora, la calefacción, sí, ya sé. Ahí viene el inventor, ya me voy yo, porque tengo muchas cosas que decir. Muchos inventos, así es el mundo. Por cierto, mañana vengo con la misma...
Por cierto, déjame decirte algo, tú hablas de Hungría. Yo he viajado un poco en mi vida, he tenido esa posibilidad. El magiar, que es la lengua húngara, sí, es la lengua más difícil.
Dicen que ni el vasco es tan difícil. Dicen que lo inventó Dios estando borracho.
Tú hablas con un chofer de taxi y te cuesta un trabajo entenderlo y hablas en un restaurante y es una cosa increíble. O sea, debías haber hablado de eso también, el magiar. El magiar. En Hungría, qué difícil es entender ese idioma.
Yo estaba borracho.
Pero además, el húngaro, la mujer húngara es muy linda y el hombre... Son personas muy simpáticas y muy habladoras.
Dicen que es el idioma más difícil del mundo, es verdad. Más difícil que el latín, que el griego, que el vasco. Bueno, pues nada, ahí los dejo con el inventor.
Bueno, amigos de Cuba, volvemos al deporte, pero ahora vamos al desarrollo de la noticia deportiva. Ya está en cabina con nosotros nuestro colega Edemio Nava. Por cierto, esa camisa es nueva, qué bonita, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable. Usted también tiene un vestuario precioso y también Isilda. Buenos días, Isilda.
Buenos días. Tú tienes una petición por acá y déjame decírtelo antes de que comiences tu segmento. Y escribió Lázaro, por supuesto, de Morón. Y dice que quiere los 5 pitchers abridores de cada equipo para la próxima temporada de Grandes Ligas.
Oh, sí, ya.
Tienes un encargo.
Ya hay unos Muchas gracias. Ya al menos casi los 30 equipos tienen a los 5 lanzadores abridores. Algunos tienen 6, señores.
Tienes un encarguito acá.
Sí, ha habido algunos cambios, pero creo que el picheo representa, según los especialistas, el 75% de cada una de, de las victorias del equipo. Y yo creo que sí, que cuando hay picheo, no hay bateo. A veces en Grandes Ligas, en el Caribe, en Japón, vemos partidos que terminan amplísimos. Aunque en las Grandes Ligas y en Japón no hay nocaut de golero, lo vemos en otras ligas, por ejemplo en Cuba.
Esa frase yo la oí por primera vez y tuve la oportunidad de verlo pichar. Bob Feller, que tiraba una recta endemoniada en su época. Decían que cuando Bob Feller venía por la goma, no había quien le bateara.
Cierto. Uno de los grandes lanzadores en todos los tiempos, Bob Feller, amigo Guajiro Peña. Y yo recuerdo hace ya unos cuantos años, en una final en Japón, un campeonato mundial, Muñoz, un día antes del partido final, lo entrevistaron y le dijo al periodista: yo me conformo con un jonrón y lo voy a dar. Y entrevistaron a Viné, que fue el pitcher abridor por Cuba, y dijo: yo me conformo con lo que dijo Muñoz, un jonrón del gigante, del Scambray, y del resto me encargo yo. O sea, yo necesito una carrera para ganar. Y así fue, con Ron de Muñoz, en la echada de Barovilio Vinen. ¿Qué clase de talento?
Bueno, hay otra anécdota del Guajiro Peña, perdona que te robe medio minuto, de que Mickey Mantle le batió un jonrón que todavía no ha caído.
Es cierto, sí. Y también el Guajiro Peña en AAA, cuando estaba jugando en Denver, ahora Colorado ya tiene un equipo en Grandes Ligas, pero cuando estaba en Denver, en AAA, dice que en una jornada conectaron 3 jonrones, casi en forma consecutiva, por el viento, ¿no?, el aire y la altura, que todavía esas pelotas no han caído en Denver. Muchas anécdotas del Guajiro Peña, muy simpático. Lo pueden escuchar a las 7 de la noche.
En muy simpático 50. Y buen piche. Yo lo voy a pichar con el Almendares. En el
58 lanzó con el Almendares. Y precisamente en el año 1958 el Guajiro Peña debutó con el equipo Rojos de Cincinnati. Novena que, bueno, después se le denominó la maquinaria roja del Cincinnati, aquella serie mundial contra el Boston. Bueno, ganó 2 series mundiales. Estaba presente un cubanito de allá de cerca de Ciego Ávila, Tani Pérez, Atanasio Pérez. Bueno, señores, anoche el equipo Miami Heat logró importantísima victoria, derrotó al Filadelfia 137 puntos por 106 en la continuación de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, la NBA. Y con ese éxito, El equipo del Heat tiene el quinto mejor récord este año en la NBA y el tercero en la Conferencia del Este, que tiene como líder al equipo del Milwaukee, que tiene 42 éxitos y solamente 7 derrotas. Toronto, el actual campeón, tiene 36 y 14 y con 34 y 15 están Boston y el Miami Heat. También anoche triunfaron los equipos de Golden State, Orlando, así como Nueva York, Dallas, Brooklyn, Boston, Memphis, Sacramento y los Clippers, que con 22 puntos de Kawhi Leonard derrotó a San Antonio en cerrado partido 108 a 105. Hay 4 encuentros, el primero Milwaukee contra New Orleans 7:30 y el último los Lakers recibiendo en su casa a San Antonio, 10 de la noche, hora de Cuba. Los Lakers, primer lugar en el oeste. Y bueno, Venezuela anoche derrotó a Puerto Rico en extra inning y se mantiene como único invicto. Tiene 3-0 el equipo de Venezuela. Y el equipo del Toro Oeste de Dominicana, que derrotó a los Vaqueros de Montería, sigue sin ganar Colombia. Y los Tomateros de Culiacán, que logró éxito ante los Astronautas de Chiriquí. En la jornada anterior por México lanzó el cubano Johnny Quial, el muchacho de Mayarín Holguín, y realizó tremenda faena, al igual que lo ha hecho Raúl Valdés por Dominicana. Y bueno, Yunieski Maya, pitcher de Pinar del Río. En la cuarta fecha, el equipo de Panamá contra Dominicana, México ante Venezuela y Vaqueros frente a Cangrejeros. También se puede confirmar que el pitcher zurdo cubano Raúl Valdés va a jugar por República Dominicana en el preolímpico de marzo próximo en Arizona. Rubén Villa, el mexicano, logró victoria decisión unánime ante el cubano Alexei Collado en boxeo profesional, tercera derrota con 26 victorias para el habanero Collado. En tanto, el cubano Jordani Sugaz logró otra victoria en el boxeo profesional. Y bueno, el cubano Luis Avilés Jr. continúa batallando para ver si logra su sueño de poder jugar en las Grandes Ligas.
Bueno, pues gracias a nuestro colega Demio Navas.
Gracias.
Bueno, una noticia rápido antes de despedirnos. Definitivamente no regresa a Cuba el comediante Andy Vázquez, que es el protagonista del personaje cómico Facundo Correcto. No regresa a Cuba mientras la dictadura castrista siga en el poder. Bueno, Exilda, hay que despedirse.
Sí, 8:26 de la mañana y ya estamos terminando esta emisión de hoy martes de Levántate Cuba. Y bueno, un saludito especial para Yanela, para Fidel García, que nos escriben siempre bien temprano y nos comentan. Así que gracias por escribir. A Darroso y sus peques, a Lázaro desde Morón. Lázaro, ya yo di tu encargo. Bárbaro y Xiomara allá en Manzanillo. Recuerden que siempre nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Puede lucir una contradicción, pero créennos, a veces nos despedimos con tristeza porque nos quedan cosas por comentar, pero bueno, será para el día de mañana. Nos despedimos a todos, gracias por la sintonía y tengan todos un martes, hoy es martes, feliz y que Dios bendiga como siempre a Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano.